Caracol Podcast presenta.
Martín, ¿estás disfrutando el golazo segundo de Cristiano Ronaldo?
Sí, zurdazo. ¿Qué pasa? Que un zurdazo, golazo para el 2-2.
Pero antes había cabeceado, Martín, antes cabeció y pegó en la base del poste y en el rebote el hombre la agarró como era, ¿no?
Eso es cierto, eso quedó como un gol, como un remiendo, como un añadido.
¿Cómo le parece a este?
Como un arambel, pero finalmente remata de zurda y mete la pelota, a pesar de que estaba la defensa del Paris Saint-Germain ahí embutida, estaba como ceñida, como apelmazada, pero él no le importó. Remató y es el 2-2.
Los oyentes han descubierto una nueva manera de identificar un gol. Hay goles buenos, hay goles bobos, hay golazos. Yo nunca había habido gol remiendo. Ese sí que había tenido. Nunca yo. Un gol
sí,
de remiendo.
Un gol remiendo. Para mí fue remendado.
Sí, sí. Bueno, la historia termina porque el primer tiempo se fue. París 2, el equipo, el conglomerado que dirige o está en el campo con el Piti Martínez y Cristiano, van 2-2. Dos goles de Cristiano, uno de Messi y otro creo que fue el de Marquinhos, ¿no? 2-2.
Sí, y no, y el penal que falló Neymar, le pegó muy suave. Él siempre espera que el arquero se la juegue, ¿no?
Y el arquero se le quedó, ¿no?
Sí, se le quedó y remató muy suave.
Es cierto.
Entonces se quedó con la pelota.
Bueno, pero de todas maneras, Martín, hay que abonar que están haciendo un partido pues movido. Ya hubo un expulsado, Bernat, el español, ¿no?
Ese lateral izquierdo.
Sí, pues cometió una falta. No fue tanto la gravedad de la falta, sino lo que hizo. Cortó un avance cuando quedaban perfectamente dos jugadores del grupo de Cristiano para disponer opción de gol, ¿no?
Sí, señor. Bueno. Hernán, tengo que ser muy sincero. Yo este tipo de partidos realmente no les paro muchas bolas. Lo estoy haciendo como...
No, te agradecemos
como
mucho
parte
el esfuerzo.
De mi trabajo, como de mi trabajo. Ahora, un partido que... Digamos que esos partidos así como amistosos, de un rejuntado con otro, bueno, no me llaman tanto la atención. Me gustan más los partidos en los que se está jugando algo.
Sí, pero o sea, hay que ser precisos. El rejuntado no es el de París. Puede que el otro sea un rejuntado, pero
sí,
París
sí
tiene
por eso,
la línea. ¿Qué París?
No, pero...
París tiene
no sé si
Messi, eso. Neymar, Mbappé. Ya está la titular. Martín, pero yo sé, hay un partido a las 3 de la tarde que viene... que puede ser de la Premier, ese puede ser bueno, ¿no?
No, eso no es un partido, ¿no? Eso es una obra maestra, es una obra de arte. Manchester City, Tottenham, lástima que no sea la hora del programa, porque...
No, pues si querés le decimos a Paula Bolívar, Paula, para salud mental...
¿Cómo se te ocurre? No, ni más faltaba.
Ni más faltaba.
No. Además bueno, es un espacio de salud que la gente está esperando muchísimo y que está brindando gran servicio. Y además también la gente se nutre, ¿no? De la cantidad de cuestiones que la van a ayudar.
Es que no solamente hay que preocuparse de la salud física, sino de la salud mental. Bueno, Martín, ayer alcanzamos a dar sobre el cierre del partido del programa, pero ¿cómo les pareció a ustedes la convocatoria de esta selección de mayores para el amistoso contra Estados Unidos? ¿Lo sorprendió? ¿Le llamó la qué? ¿Cómo le pareció? Bueno, entre tanto, Martín, tengo que apropiarme de unos pocos minutos para contarle a los oyentes que anoche acompañé a los señores de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, quienes aprovechando sus 19 años de existencia, hicieron lo que llaman gala de fútbol. Y escogieron entre los jugadores, hicieron la votación, escogieron el equipo ideal, que ya lo debe tener Martín. El jugador del año también lo escogieron, que fue Leo Castro. Exaltaron a Alejandro Restrepo como el mejor técnico, a un muchacho creo que de apellido Lozano, de la primera vez, que pertenece a Boyacá Chico, como el mejor.
Y las mejores futbolistas también.
Las mejores futbolistas, sí señor, donde Catalina Usme fue la futbolista del año, y Wilmar Roldán, a quien tuve la oportunidad de saludar, ya le voy a contar. Pero estuvieron los fundadores de esa asociación, estuvieron Mario Yepes, Juan Pablo Ángel, Fabián Vargas y a la distancia un saludo de Iván Ramiro Córdoba. Ellos fueron los cuatro cerebros de esa organización que, pésele a quien le pese, ha buscado defender los derechos de los futbolistas profesionales.
Bueno, así es.
Así es. Lamenté mucho que el goleador del año, Dairo Moreno, no viniera, ni siquiera tuviera el detalle de enviar un saludo tipo video. Y lo digo porque dos compañeros del Once Caldas, Torijano y el pecoso Correa, ¿sí?, estuvieron presentes en la ceremonia. Y te voy a contar algo que me sorprendió y me llamó la atención. Pues yo no conocía a muchos de ellos, pero muy amables todos, muy cariñosos, algunos ya veteranos, como Macalister, pues estaba Gamero, bueno, en fin. Pero hablé con tipos muy interesantes, Larry Vázquez, por ejemplo, a Ricaurte, el del Medellín, estaba también muy querido. Le pregunté por el papá, que eso le pasa a uno, ¿no? Yo he visto jugar, sí, a tu, claro, papá, y te veo jugar ahora. Me falta ver el nieto. Bueno, ¿y cómo te parece que llegó Wilmar Roldán? Fui y lo, apenas me vio, me dijo, ¿cómo le va, don Hernán?
Se unió a la jarana.
A veces, ¿qué pasó?
No. Se unió a la jarana.
No, estaba distinguido. Lo votaron los jugadores, lo eligieron. Entonces, le dije, ¿qué ha habido, hombre? A veces ahí lo asusamos. Le digo, no, tranquilo. Digo, no está. Le dije, como ustedes casi no hablan, me dijo, mire, solamente le digo esto. Si usted me llama, yo paso y hablo con usted. Le dije, ah, bueno, le agradezco mucho. Contó una anécdota buenísima. Por allá en el año 2003, cuando él empezaba, tuvo que dirigir un partido Tolima-Huila, el año que ganó el Tolima el campeonato. Creo que fue en el 2 o en el 3, bueno. Entonces, él debutaba con ese partido. Y dice el tipo, había un Justiniano Peña que me lo... mejor dicho, me molestó todo el partido y friégueme y dígame y hábleme, Justiniano.
Central.
Una defensa central, sí. Hasta que el Chiqui García, que era el técnico del Tolima, llamó a Justiniano y le dijo, hombre, no moleste tanto que ese pelado va a ser buen árbitro, hombre, déjelo en paz. Eso lo recordó él como un detalle, pues, para su hoja de vida. Muy querido estuvo.
Justiniano empezó en el Unión Magdalena, me acuerdo.
Y yo le dije, hombre, pero es que usted a veces hay pelea con nuevos jugadores. Dijo, no, hombre, lo que pasa es que aparecen unos jugadores que no saben uno de dónde vienen y vienen agrandados, no a insultarlo, pero a retarlo a uno. ¿Qué pitaste? ¿Qué fue lo que viste? Mira, entonces me toca, ¿no?
Pero bueno. Sube el mentón, ¿no?
Sí, es que es alto el tipo, te cuento. A mí me tocaba mirarlo para el techo. Ah, pero me tocaba mirarlo para el techo, Martín. ¿Qué hacía?
Se ve arrogante, sí, pero... Pero el tipo muy, muy buena gente, me dice.
Muy bueno, me pareció excelente, ¿sabes? Yo no lo conocía.
Hernán, ahorita me preguntaba Rafa Noguera, un compañero de trabajo,
sí,
que cómo me parecía la red de que estamos viendo el partido.
Ay, no,
en Riyad. Me parece que la red, Hernán, no puede ser así, un toldillo mosquitero. Los huecos de la malla son muy pequeños, parece un toldillo, Hernán. No, una red no puede ser así. No puede ser como un velo, ¿no?
Oyentes.
No estoy de acuerdo con ello.
Bueno, perfecto.
Sigamos.
No, yo invito a los oyentes. Van tomando nota después del gol, ese que describió Martín. ¿Cómo es que dijiste? ¿El gol qué? De ñapa, el gol.
Un gol que me pareció como un añadido, como un remiendo.
Sí. Gol de remiendo. Ahora sí. Hablamos del toldillo. Más bien, Martín, entremos a hablar. Ah, después de la pregunta que ya extendimos. Aquí me envía saludo don Ricardo Rondón del diario El Tiempo, muchas gracias. Ya le contestaré, don Ricardo. Mira, Martín, hablemos por partes de la selección de mayores convocada y de la selección sub-20 que debuta hoy a las 7 de la noche.
A lugar.
Ah, bueno, perfecto.
A lugar.
Sí, perfecto, tranquilo.
¿Cómo creemos que va a jugar la selección Colombia
de mayores?
Con este equipo que ha llamado...
Bueno, te voy a decir.
Y que ha convocado el técnico Lorenzo.
Los arqueros son Montero y Chunga. No hay tres arqueros y no dos. Montero,
de acuerdo, sí, así está. Bueno. Así está, si aquí lo veo, sí, cómo no.
Bueno, marcadores centrales sí tiene varios. Tiene Andrés Ginás, tiene a Alexis Pérez, que juega en Turquía, un marcador central zurdo. Tiene a Andrés Reyes también, ¿no?
Tiene a Nicolás Hernández.
Tiene a Nico, que también es zaguero central zurdo, o sea que pareja de centrales tiene, ¿no?
Sí, yo creo que van a ir Ginás y Alexis Pérez.
Ginás por derecha, Pérez por la zona izquierda, sí.
Sí, porque Pérez es zurdo, Alexis Pérez.
Ya, tiene un lateral fijo que es Junior Hernández, el del Tolima.
Y Fabra.
Lateral izquierdo. Bueno, pero creo que lo van a, no sé, me parece que Junior Hernández. La mayoría de estos jugadores no están todavía en ritmo y en actividad.
El lateral derecho sería Juan David Mosquera, el Portland Timbers.
Sí.
Ese es el lateral derecho.
Ya, muy bien.
¿Estamos?
Sí, señor.
Volantes de marca, dos. Serían Campuzano, que está en Turquía, y Portilla del América, y esperaría la oportunidad Velázquez del Pereira.
Ya.
Tres.
De armado.
Tres volantes ofensivos. Por derecha, Baloyes.
El delantero de... Buentico. El delantero de Talleres.
Eso es espectacularmente correcto lo que tú acabas
como
de hacer.
Como volante por derecha, bueno.
Como extremo derecho.
Sí, bueno.
Extremo izquierdo, Daniel Ruiz.
Sí. ¿Y no está el Cucho?
Media punta, Cucho Hernández, y adelante Chicho Arango. Y de pronto ahí está, bueno, Santiago Moreno podría estar en jugar, que es extremo. Cambindo es número 9 y Dylan Borrero es el otro extremo. Cataño es el otro extremo. ¿Sí me entiendes?
Bueno.
Hay varios extremos, quedan esperando la oportunidad. Vamos a ver si de pronto juega de titular uno de estos jugadores que te voy a decir: Cataño, Santiago Moreno, Diver Cambindo o Dylan Borrero.
Ah, ya Cambindo, muy elegante, hombre.
Diver
Cambindo. Bueno, vi el arquero del Pereira, Castillo, que era del Pereira, que fue el mejor elegido por los jugadores.
No tiene equipo,
Martín.
Es increíble. Sí. Esto no puede pasar. ¿Cómo así? El Chipi, bueno, Chipi. Pero... le hacen el favor y ya sí, lo llaman.
Pero ¿qué?
El Chipi Chipi. Mucho arquerazo, Hernán. Mucho arquero.
Sí, yo no creo pues que haya caído.
Más respeto, pues.
No, pero de pronto cayó en la lisonja de esos comerciantes del fútbol, de esos empresarios, y alguien le dijo: no, salite del Pereira que hay una oportunidad grande. Pues la oportunidad no aparece. Sí, hombre, lo van a dar embarcado a Londres.
Como Marlon Torres salió del América porque pues no pudo arreglar y después dijo que quería cambiar de aire, ahora está en el Santa Fe.
Sí.
Ya lo último, pero parece que no era pues lo que él estaba aspirando. Bueno, pero digamos en lo que él pretendía en el América, ¿no?
Es cierto.
Vamos a ver
cierto.
Cómo le va a Marlon Torres, pero es una gran contratación. Oíme, Santa Fe se está reforzando muy bien, ¿no? Porque Roda llega y también Duván Palacio, un puntero izquierdo que era el Pereira. Muy rápido.
No, y ellos tampoco tienen bien. Sí. Bueno, hombre, estaba Pachito Nájera. Le pregunté, ¿dónde está entrenando el Bogotá? Me dijo, en Cota. Y Santa Fe, en Tenjo. Y Millonarios, en la parte norte. Y ayer reafirmé algo que yo le he contado a los oyentes. Uno de los problemas que tienen los jugadores nacidos en Bogotá es el tema de las distancias. Inclusive, Gamero me contó, mire, yo hice venir hacia más acá a jugadores que vivían, hay uno que vivía por allá en Usme, otro, como me dijo Nájera, vive en Bosa. Entonces, a esos jugadores los tienen físicamente que acercar, porque si un muchacho vive en Ciudad Bolívar y tiene que ir a entrenar donde lo hace Millonarios o Santa Fe, Martín se demora 2 horas para llegar y 2 horas para regresar. Entonces, la única forma es que los equipos los ubiquen, les consigan sitio, hospedaje en zonas más próximas a los sitios de entrenamiento. Es que Bogotá es muy grande, Martín.
Es cierto.
¿No?
Sí, me parece que, sí, que en eso que... tienes razón.
Sí, claro.
Bueno. Es muy difícil el transporte.
Martín, a las 5 de la... Bueno, después de el partido de las 3 de la tarde que te dije, es Tottenham... ¿Qué? ¿Manchester? No.
Manchester City y Tottenham, eran bueno, para, pues, para entonces, ver si cuando sencillamente está, volverse loco.
Cuando esté terminando ese partido, sobre las 5 de la tarde empieza el sub-20. Va a jugar Brasil contra Perú. Un detalle, Brasil no ha podido clasificar en los últimos 2 sub-20. No ha podido. Su último título lo ganó en el 2011. ¿Y sabes qué jugadores tenía? Entre otros, Neymar y Casemiro. 2011.
Que eso hace rato. ¿Qué tal es?
Entonces el técnico, sí. Ramón Meneses se llama, no muy popular Ramón Meneses, pues dice, no, es que la obligación de Brasil es que tenemos que ser, ir por el primer lugar, hay que pelear arriba.
Oscar, y bueno, en el 2011.
Exacto. No, en todo pachino. Caso, a las 5 te puedes sí, ver sí. Perú con los muchachos de Brasil. Y a las 7, Colombia-Paraguay.
Sí, Colombia que dicen iría con Rojas, el jugador que está en Inglaterra.
No, tengo a Marquines.
O a Marquines, sí, esa es la duda. Aunque sí. Te dije, ¿Marquines iría titular?
Sí, tengo a Marquines, el arquero.
JJ Mina, sí. El hermano de Jerry. Pedroso, Mantilla, Andrés Salazar, volantes Vélez Puerta, Castillo, Manyoma, Monsalve.
Ah, para ahí, Fuente. Para ahí, para. Los, me quedé callado cuando dijiste los defensas y los volantes, pero han mencionado dos que van a marcar, ese Manyoma Castillo y ese Monsalve del Medellín, y creo que está Luna también, el del Cali, en la zona
sí,
de volantes.
Tengo la duda si es, creo que va a ir Monsalve en lugar de Luna, de extremo izquierdo Fuentes y en punta Cabezas, el que reemplazará a Durán. Cabezas, jugador del Watford que está.
Fíjate que Martín,
Real Cartagena ha llegado al Medellín.
Fíjate que los jugadores sí están enterados del fútbol. Mira que ayer en la charla ahí con Larry Vázquez estábamos hablando del caso de Durán, ¿no? Ellos están convencidos que Durán no lo va a regresar el Aston Villa. Pero entonces, hombre, y no se puede escribir a nadie. Entonces me dijo Vázquez, no puede. A no ser que se lesione y se compruebe la lesión. No es que un jugador diga, ay, tengo como un calambre, inscriban a otro. No. Tiene que confirmarse que es una lesión que lo saca del grupo y poder meter a un jugador. De resto, no hay. Por eso no pudieron llamar a nadie, me parece, Martín, para el lugar de este muchacho Durán, ¿no?
Así es.
Hasta ahora, pues, ¿no?
Bueno, sí, Hernán, pero bueno, ahí tiene a Cabezas.
Sí, ese puede ser.
Durán, ¿qué puede ser? Durán puede ser un número 9 o puede ser un extremo. Es un 9 zurdo, puede tirarse atrás y la verdad que lo hace muy bien. Pivotea, sí. Recibe de espaldas, jugador. Uy. Potente Durán, ¿no? Pues una gran contratación, hombre, y una gran noticia para el fútbol colombiano que vaya a la Aston Villa, donde estuvo Juan Pablo Ángel.
Aquí me pone, Sánchez. Me manda Alejandro, sale para el segundo tiempo el París, novedad, Mbappé será el capitán en la complementaria. ¿Será que no va Messi? No, va Mbappé. Con 10 arranca el segundo tiempo.
El París. Hola. Pero sí estoy viendo a Messi. Estoy viendo a Messi, el 30.
Ah, sí. Ah, bueno.
Sí, ahí está jugando.
Mira que hay oyentes que les interesa muchas veces es la música. Por ejemplo, Fabián Calderón me dice, uy, directo al hígado y al corazón, este temazo que no conocía. Sí, señor, Antonio Tormo, cuando no me quieras. Bueno,
a mí me
esta
agradó,
pausa.
Luis, me
¿sí te gustó?
Sí. Sobremanera, sí. Pues muy el del estilo de, pues, de Carlos Gardel, ¿no?
Sí, más o menos puede ser. Pero sí,
claro, yo sé que Carlos Gardel es un prócer, pero
no quitar.
Sé.
Pero,
quise dar un aporte que veo que no fue significativo.
No, te voy a dar un pequeño detalle de ilustración. El primer triunvirato del tango fue el de Gardel, Magaldi y Corsini. ¿Ya? Muy bien.
Okay. Y luego llegó el monstruo de lo más grande que ha podido dar el tango, Roberto Goyeneche. Sigue tú en estudio.
Este Martín pegó un salto, un pase de transición de 80 metros. Goyeneche es de por acá, Gardel es de por allá, lejísimos. Bueno, oh, sí, una pausa. Bueno, Martín, hombre. Vamos a, hombre, el luto no falta. La vida es así, vidas que se apagan, vidas que nacen. Falleció a los 71 años en Cali Henry Caicedo, la mosca Caicedo, un jugador que pudo ser por las condiciones naturales que tenía de una larga o larguísima carrera. Fue un jugador de un fundamento para actuar, para defender, para salir jugando, con un remate de media distancia durísimo, pateaba muy bien los tiros libres, uno de los jugadores más distinguidos por Carlos Bilardo, tanto así que alguna vez lo llevó a probar a Estudiantes de La Plata. Pero no, bueno, no quiero Ya el hombre falleció.
Sí, yo lo vi, Hernán.
Larga enfermedad. Lo no.
Okay. Lo más grande que vi de un central, como le pegaba la pelota de los jugadores.
Es que mira.
En esos días hablábamos de los que más duro le han pegado. Pues la mosca Caicedo, de lo que yo he visto.
Oye, mira.
En dirección le pegaba durísimo. Le pegaba además con.
Hoy se ve una foto.
Potencia y.
Para alimentar tus lagrimales. Del Cali, de uno de los Calis de tantos donde él jugó. La defensa era. Poneme cuidado. Henry Caicedo, Miguel Escobar. El arquero era Zape.
Me vuelvo loco.
Ayudaba también Lucho Montúfar, un samario que jugaba.
Lateral.
El Moño Muñoz era lateral.
Izquierdo.
Estaba Rafael Otero, que jugaba muy bien. Y mira la delantera que tenía este equipo en ese momento, pues de las tantas. Ángel María Torres.
Sí, el Ñato.
El Flaco Landucci.
Ese era un 8.
Néstor Escota.
Le decían el Obelisco Landucci, que llegó al Rosario Central.
Voy con Néstor Escota, goleador que fue.
Son Leonel.
El 10 era Diego Umaña. Y el 11 era el Tigre Benítez.
Me lo dejas
uno de los tantos equipos que integró la Mosca Caicedo. Jugadorazo.
Era el ídolo, Luis Benítez.
Hombre.
Eso no era un jugador, eso lo que era una marranada completa, hombre.
Mira
llegó
que,
de Banfield.
Sí, quiero saludar a Margarita, la hermana de Henry Caicedo, que fue la persona que más pendiente estuvo de su hermano, acompañándola en la mala, en esa enfermedad terrible, pero bueno, que descanse en paz Henry Caicedo, jugador de Selección Colombia también, ¿no?
Hernán, pues recordemos, hombre, él fue subcampeón en el 75 de la Copa América, pierde contra...
Sí, y fue campeón con el Cali.
Hombre, sí, y bueno, campeón en el 70, campeón en el 74...
Y mira,
subcampeón de Libertadores en el 78, hizo 19 goles en su carrera siendo central,
sí.
De tiro libre, de cabeza o de media distancia hizo goles.
Él se identificó siempre más con el Cali, aunque pasó por el Once Caldas, estuvo por el lado de Cúcuta y jugó en el Medellín 4 partidos, Martín. Y mira la pareja de centrales que tenía en ese momento el Medellín. Primero el arquero era el negro Luis Jerónimo López. Los centrales eran Henry Caicedo y el Boricua Zárate.
El Boricua, que era de selección, el Boricua.
Sí.
En esa selección subcampeona del 75,
bueno,
el Boricua era titular del Medellín.
Los laterales de este equipo Medellín eran Avendaño y... Aquí figura el Polaco Escobar también.
Era central. El Polaco Escobar era
sí,
defensor central.
Pero por lo que veo aquí tenían que haber improvisado un lateral.
Ah, ok. Bueno. Es que, acordate, el Polaco Escobar, ¿cómo le pegaba el tiro libre también? Era un central con tiro libre.
Sí, pero aquí...
Jugadora, a mí me encantaba ese jugador, el Polaco
Aquí lo Escobar. Que quiero decirle a los oyentes es que había 3 zagueros centrales. Y
ah,
bueno,
sí.
2. Bueno, estaba Avendaño, el lateral... Estaba en el medio del campo Manuel Benjamín Pereira, un argentino, el zurdo Fernando Donaire y le ayudaba Olmedo Méndez.
Donaire jugó en el Unión Magdalena también, ¿o no?
No, eso lo trajo el Once Caldas. Bueno,
sí.
Y adelante jugaban Ernesto Díaz, óyeme la delantera, Ernesto Díaz, Irigoyen y Ponciano Castro. Voy a pedir el favor a Alejandro que repita o suba estas fotos a los tuiteros. Pues, ¿por
será
qué?
El Búho, Irigoyen, el Búho, el que hacía goles.
Sí,
Olmedo Méndez, que casó.
Se casó, sí.
Con Ana Lucía Gudelo.
Una voleibolista del Valle, ¿no?
Sí, y además Miss Colombia.
Exactamente. Bueno.
Porque tú sabes que a mí el tema de la belleza, yo soy muy fashion, ¿no? O sea, soy muy apegado como a esos temas. Para cualquier consulta, cualquier asesoría.
No, pregunta, ¿puedo montar el consultorio, pues? Un consultorio y atendés y todas las cosas. Bueno, Martín.
Y farándula de los 70s. Yo creo que es uno de mis fuertes.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, señor.
Perfecto. No, pero volviendo al tema del momento, pues el fútbol, que es el que... Ya comenzó el segundo tiempo, ¿no, Martín? Entre Riach y el
equipo. Eso es espectacularmente exacto lo que tú acabas de afirmar de manera tajante, categórica, taxativa.
Llegó otro jugador del Pereira Santa Fe, Duván Palacio.
Sí, el que te digo, extremo izquierdo.
Pero no era titular en el Pereira, ¿no es cierto?
No se consolidó ahí. Lo que pasa es que a ellos les llegó, al Pereira les llegó Johan Bocanegra, que puede jugar de lateral izquierdo también.
Vaya.
Y entonces Duván Palacio se va a Santa Fe, extremo izquierdo que jugó en Jaguares, en Bogotá, en Pasto, en Bucaramanga, y que está el Pereira zurdo.
Un detalle, anoche me dio risa porque le digo a Torijano, Torijano, nos debes la promoción. ¿De quién?
Gol de Sergio Ramos, jugada de Mbappé por el sector izquierdo, que impuso, que dominó, sometió, supeditó a la propuesta, a su propuesta, el jugador francés Mbappé. Señores, todos quedaron inmersos como en una confusión, como en un fárrago, como en un desconcierto. Los ha acechado el colapso. ¿Por qué? Pues porque Mbappé eludió, rehuyó, los esquivó a todos, los engañó, señores, con su gambeta mendaz, metió el sur, la zurda abajo, vino, arremetió Ramos, y con el arco a su merced, comandando el regimiento, esa guarnición, el gran Mbappé, le van ganando entonces al rejuntado saudí, 3-2, gol del español Ramos. Continúa Hernán Peláez en el comentario.
Bueno, Mbappé, como diría algún comentarista muy popular, sacó a bailar a esos muchachos de compañeros de Cristiano, ¿yo? Y puso el pase atrás, llegó Ramos, y el juego está 3-2 a favor de los parisinos. Y hacemos, quien lo creyera, una pausa.
Gol del rejuntado saudí, señores. Gol del surcoreano para el 3-3, cabezazo, arremetió, señores, peinó la pelota, la clavó en el arco, con la red de toldillo mosquitero, señores, que tiene unos huequillos bastante pequeños por los que no cabe ni un mismo zancudo, le metió el frentazo ante el tiro de esquina con la zurda, y el paño de plata en las alturas, en Río es testigo, es el refrendatario de una jugada reverberada con resplandor, con brillo, señores, 3-3, continuamos.
Hay penalti, ¿no? ¿Cómo va el asunto? Sí.
Bueno, va a cobrar Mbappé, empató 3-3 el equipo de la selección de clubes saudíes, que está entre Al Nassr y Al Hilal. Va a cobrar Mbappé, señores.
Sí,
va a rematar.
Ya Neymar ya votó uno, pues lo regaló. Cobró mal.
Es así, seguramente lo va a hacer con esa cadencia sosegada.
No, esto le pega duro.
Imponente, protocolo majestático. Pero en el momento de rematar, emitirá una verdadera avalancha.
¿Qué árbitro
de
tan cariñoso,
furia,
mira?
De ferocidad.
El árbitro le explica al jugador, mira que estoy oyendo que me están diciendo, hombre.
No. Viene el remate seguramente feroz.
Sí, feroz.
Bueno. Sí, amigos, cómo no. Viene el soldado bizarro de ascendencia camerunesa, pero francés. Ya. Atención, galopando con inercia arrolladora, gal, remató derecha, media altura, sector izquierdo, el arquero se la jugó a la derecha, y el pensamiento de la jugada la tornó concreta, específica, porque le salió tal cual, señores, la pensó, derechazo, y se infiltró en aquella recámara para el 3, el 4, el 4, el 4-3. Frente al rejuntado saudí, va ganando el Paris Saint-Germain, entretenido cotejo, no es que me llame mucho la atención, pero estoy cumpliendo con el programa para llevarle los sucesos,
bueno,
de lo
pero,
que está aconteciendo.
Pero falta anotar que gracias al toldillo, la pelota se vio bien donde llegó. Mira, Darío Prieto,
una completa de la risa,
de la respuesta dice... La convocatoria que hizo Lorenzo se parece a Alibaba y los 40 ladrones. Por ahora no hay nada de renovación. La rosca sigue haciéndole daño a Colombia. Solmar 65, si no clasificamos al Mundial con 7 cupos, apaguemos. Fabio Salcedo, sin contar a Fabra, la mayoría merecen la oportunidad. Bueno, Robinson Baena me dice, una generación pobre de figuras. Laman me dice, me pareció bien, hay que probar nuevos. Daniel me dice, está bien darle la oportunidad a jóvenes, pero hay que dejar por lo menos dos jugadores próximos a cumplir más de 30 años, como lo dijo Martín. Recordemos a Mondragón y Yepes en Brasil 2014. Ángel Sarmiento, por el negocio está bien, el de los ojos rojos solo le importa la billetera, desde Cereté. Franklin Serrano, no me sorprende, al parecer es lo que hay y eso es lo que viene. Alcalá, puro contentillo a la final, vuelven y convocan a James y compañía. Rodri Hurtado, bueno, darle oportunidad a los jóvenes. Francesca, me pareció bien. Ah, bueno. Paul, como dije, si no hay más con mi mujer me acuesto y no. Doctor Cadila, normalita para el partido, normalito que vamos a jugar aquí. Aquí no hay amor por el patria, no. Bueno, Naldo, otra forma de medir el nivel del fútbol colombiano. Juan Sierra, esa selección me tiene sin cuidado. Guido, le parece coherente, no es fecha FIFA. Víctor, sorprendido. ¿La estarán promocionando jugadores? ¿Estarán promocionando jugadores a Millonarios? Mauro, ni fu ni fa. Johnny Goodman, buena oportunidad para armar un catálogo de jugadores que puedan ser solución. Miguel Ballén, la convocatoria fue sorpresiva, había más jugadores del fútbol colombiano para acercarlos a la selección. Jorge Arturo Peralta, relleno, como Cataño, no hombre. Alejandro Ramírez, base del fútbol nuestro. Carlos Cuevas, tiene más sabor comerse un banano con la cáscara, no le gustó. No es el gran maravilla, dice Sebastián Márquez. Juan David, a mí me parece bien. El Franco, en la convocatoria que se esperaba el comienzo del ciclo de Lorenzo, renovación total. Claro, bajó el promedio de edad 25. Están en la extinción los laterales izquierdos. Ah, se refiere que están solamente Fabra y Junior, el de el Tolima. Ni buena ni sorprendente, dice Winston. Y Julián, es un amistoso, deben ver caras nuevas. No parece que haya despertado mucho regocijo, Martín, esta convocatoria o esta selección, digámoslo así, ¿no? Hay más jugadores sí. De la MLS por primera vez, ¿no? Hay seis.
Sí, él quiere ver, pues, ampliar como todo ese universo, verlo y analizarlo. Pues sí. Ser analítico, esperamos que sea práctico, bueno, también. Hola. Y que, pues, que tenga también esa capacidad de discernir y ver cuál es el que mejor está en el momento en el que se van a jugar puntos. Así que, pues, me parece que estos partidos son para probar, para ver, para hacer un análisis de qué es lo que, con qué cuenta Colombia. O sea, que a mí no me parece tampoco para criticarlo y llenarlo, pues, de una perspectiva.
La gente dice, venenosa, ¿por qué tienen, no?, que ir a Carson, a California, que viatiquen los directivos y traigan cositas, ¿no? Bueno, pueden jugar en cuotas si quieren. Hola, Martín, te voy a contar esto. A raíz de la observación que hicimos que el 16% de los jugadores de la NFL, la del fútbol gringo, a 5 años después de retirarse, pues han dilapidado prácticamente lo que ganaron, me contó Juan Pablo Ángel lo siguiente, me dijo, mire, la NFL desde hace 3 años estableció como una especie de fondo, jugador que actúe 3 temporadas tiene derecho a una especie de pensión vitalicia, ¿no? Si jugas 3 temporadas. Le pregunté a Roldán sobre esa novedad del VAR que alcanzamos a decir ayer. Me dijo, hace 2 años la FIFA viene estudiando si los audios, las conversaciones entre el VAR y el árbitro se pueden y deben difundir, que es lo que van a hacer, y mostrar la imagen completa para que la gente vea qué es lo que pitaron y por qué lo pitaron. Lo que pasa es que eso va a interrumpir un poquito más los partidos, me parece, Martín. Pues si la gente va a estar mirando la pantalla a ver qué es lo que pitaron. También, bueno, pero en fin, el fútbol pues sigue buscando
transparencia. ¿Ah? Hay transparencia, pero lo que te digo, uno, ellos pueden correr el muñeco. O sea, uno ni cuenta se daría. Ay, te lo aseguro. El muñeco, bueno, puede correr, muñeco, o sea, muñeco, o digamos en la pantalla puede estar el jugador tal como se ve.
Mira.
Pero por un, pues por un programa, por una manera de hacerlo virtualmente, sí, vos puedes correr. El correr al personaje, lo puedes correr.
Sí, eso se puede, es lo que llamábamos antes editar. Bueno, Martín, Santiago Valero me dice, mire, estuve viendo videos de Jader Durán, no puede concluir en qué posición juega. Recibe mucho el balón casi en el medio del campo contrario, gana de cuerpo y arranca. Se me parece a Guido Moreno. ¿Ustedes qué opiniones tienen? Pues yo realmente no lo he visto, Martín, en un partido completo.
Sí, sí, lo he visto, pero sí, no, pues él es un número 9 o puede ser también un extremo, es muy completo, es muy completo.
No, sí, pero a entender este señor que juega, que no saben qué puesto realmente, ¿es zurdo?
Es zurdo, se mueve por todo el frente de ataque, él puede ser un extremo, por derecho, por izquierda o puede ser número 9.
Le voy.
Tiene estatura de puro número 9, portentoso, potente, buen remate, tiene gol. Tiene juego aéreo, pues, pero bueno, vamos a ver cómo le van en el Aston Villa, ¿no?
Hay que verlo, hay que verlo. Mira, esto que voy a contarle a los oyentes es el catálogo de peticiones que Marcelo Bielsa les pone a la Federación Mexicana. Yo creo que ningún técnico de los actuales en Sudamérica tiene este catálogo. Poneme cuidado, los 12 puntos que pide Marcelo Bielsa para aceptar contrato. Reestructuración del centro de alto rendimiento. Eso lo pueden hacer aquí porque los hay. Segundo, pide 5 canchas de entrenamiento. Tercero, bueno, en este es concreto porque dice hay que entrenar en Pachuca. Él no habla de Ciudad de México, en Pachuca. Debe tener algo. Bueno. Él dice que si el centro de alto rendimiento no está perfeccionado en un año, él se va. Tercero, filtro a jugadores, médicos, físicos y deportivos. Filtro. Esta es gravísima para muchos directivos. No participar en campañas publicitarias. Ni jugadores ni técnicos. ¿Vos te imaginas eso aquí? Imagínate. Octavo. Él debe tener el control total de las selecciones, de todas las selecciones, sub-20, de la que, todas las que quieran.
Está bien.
Este otro punto no lo pueden aplicar en Colombia. Él pide rivales de fogueo, solo aquellos que estén en los primeros 20 lugares del ranking de la FIFA.
Eso está buena.
Está buena.
Está difícil, pero muy difícil, pues, pero bueno.
Bueno, el tipo les dice, ¿no? A mí no me van a salir con un partido, pues, ahora, contra Paramaribo, ¿no?
Ayer decían que ya querían los directivos un técnico que conociera muy bien el fútbol mexicano. Ahora, con Bielsa no hay problema porque Bielsa se empapa de tal manera. Bueno, lo conoce, que él ya trabajó en Atlas de Guadalajara, pero además él lo trabajaría porque es muy puntilloso. Muy
me faltan 3 puntos. Dale que me faltan 3 puntos. Décimo, solo trabajaría con su cuerpo médico y preparador físico, solo. El 11, él pone a su equipo de prensa. Oiga pues, Martín, vaya listando la hoja de vida. Y finalmente, él quiere reunirse personalmente con dueños de equipos y directivos para cantarle la tabla o para exigirles. Si le cumplen estos 12 puntos, Martín, Bielsa es el técnico de México. El hombre, de todas las cosas que dijo, me llama la atención eso de los rivales. Solo rivales que estén clasificados bien en el ranking de la FIFA. Y la otra es que nadie participe en campañas publicitarias, sea de políticos, de productos, pues, o de lo que sea.
Esa sí que es espanta, ¿oye? Les espanta a los jugadores, ahí dejan de ganar dinero. Bueno,
exacto,
esa puede espantar mucho.
Bueno, pero eso es lo que el tipo pide. Ve, Martín, hay una pausa, por favor. No terminé de contarles el cuento con Torijano por un gol que hubo. Entonces le digo a Torijano, Torijano, nos debes la promoción que te hicimos. Digo, ¿cómo así? Le dije, yo manejaba un programa de La Luciérnaga y ahí había un personaje nuestro que imitaba al Pecoso Castro. Y en todos los programas estábamos en pleno programa y él gritaba, Tecillo, sacala de ahí, Torijano, dale una. Me dijo, ¿sabe que sí? Tecillo y Torijano. Me dijo, y hace poco, me dice Torijano, me encontré con el Pecoso Castro, muy querido en Vive Manizales, porque el Once Caldas está entrenando en Chinchina. Y entonces me dijo, sí, Tecillo y yo sabíamos, no entendíamos qué era lo que todos las. Y era que el Pecoso les gritaba así, el Pecoso sí era, Torijano, soltala, Tecillo, sacala de ahí.
Hablando del Once Caldas, acá me escriben, el viernes la presentación de Once Caldas, presentan. la nómina, la nueva indumentaria, cambiaron de marca. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo le va a corredor ese día, ¿no?
Hola, Martín. La sub-20 que comienza hoy, recordemos, entregará 4 cupos al Mundial de la categoría que se va a jugar en Indonesia entre mayo y el 11 de junio, el 20 de mayo al 11 de junio. Además dará 3 plazas para Juegos Panamericanos del 23. Es decir, Martín, 7 equipos pueden tener de los 10 puesto en actividad internacional. Imposible que Colombia no entre, pues, digo yo.
¿Ah? Sí, señor. Ojo hoy con un jugador.
¿De quién?
Paraguayo.
¿Quién?
Alan Wolk.
Ah, no, así que mira, ya me lo recomendaste. Bueno, pero es que te cuento, en los jugadores que están concentrados en Cali para este suramericano, hay muchos jugadores que actúan fuera de sus países. Por ejemplo, Ecuador tiene a Patrickson Delgado, que juega en el Ajax de Ámsterdam. Brasil tiene a Sabio, que juega en el PSV de Holanda. Juan David Fuentes de Colombia está en Barcelona, y el arquero Alexis Rojas está en Arsenal de Londres, e Isaac Zuleta está en el Getafe de España. Sí. Argentina tiene 2, Nicolás Paz, que juega en Real Madrid, y Facundo Buenanote, que juega en Brighton. Uruguay tiene 2, Álvaro Rodríguez, que juega en Real Madrid juveniles, y Facundo González, que juega en el Valencia.
Sí, Perú, Álvaro Rodríguez, el hijo del Coquito, ¿no?
Sí, Perú tiene a Kluivert Aguilar, que juega en Lommel de Bélgica, y hasta Bolivia tiene a Diego Parrado, que juega en las inferiores del Real Madrid, y el que anotaste vos de Paraguay, que también juega por fuera, ¿no? ¿O no?
Alan Wolk, creo que está en Olimpia, pero hablan muy bien de ese jugador.
Pero es la primera vez que en un sub-20 hay tanto jugador actuando en Europa, por ejemplo. Categorías, ¿no?
Sí, y cada vez se van más jóvenes, ¿no, Hernán?
Exactamente. Sí, yo creo que ahí, no sé, bueno.
¿Cómo se ha desarrollado Ecuador, no? Manda jugadores muy jóvenes al fútbol de Europa.
Martín, Ecuador tiene el modelo del Independiente del Valle, que no es uno de los equipos grandes. Los equipos grandes de Ecuador siempre fueron Barcelona, Emelec y Liga Deportiva de Quito. Pero este Independiente del Valle hace rato viene haciendo ruido con títulos, con jugadores y con técnicos. Acordate que uno de ellos, Miguel Ángel Ramírez, ya trabaja en España. El otro, que era Paiva, es el que está trabajando en México, ¿puede ser?
Renato Paiva, sí.
Renato Paiva también, ¿no? O sea, sí, que conocen, claro, bien, sí, el cuento, ¿no?
Portugués.
Bueno, Martín, Jackson Martínez, hay una diferencia en el asunto económico. Parece que lo que él aspira a ganar no lo podría pagar el Medellín, aunque él, entiendo que quiere jugar en el Medellín. Vamos a ver cómo termina el pulso de ese cuento, ¿no?
Sí.
Bueno, me cuentan y me preguntan, Arley y Ángelo Rodríguez, hermanos, van a jugar en el Deportivo Pereira. ¿Recuerdan algunos casos similares? Sí. Aquí en la época del Dorado vinieron los Gallina, Pedro y Vicente Gallina. Vinieron los Bianco, Osvaldo y Gualberto Bianco.
¿Te acuerdas de los Micos?
Bueno, eran 3, a falta de uno eran 3 en Bucaramanga. Sí, claro. No, los Campás, Teófilo y Víctor.
Teófilo y Víctor, sí, señor.
Claro,
sí,
fue. No, siempre ha habido casos, Martín, de, bueno, los López, Luis Fernando López, Darío López, Gustavo López, todos los López estuvieron. Claro que es en el mismo equipo, ¿no?
Sí,
los Miloc, esas joyas de Carlos y el marciano Miloc. En el Cúcuta jugaron del 55. Eso sí pegaban. Los Perales, Paiva, Agapito y Constantino. ¿Qué me decías?
Paiva. Bueno, Oscar y Ángel Romero han jugado.
Ah, sí.
Bueno, los paraguayos. Hernán, mira. Resulta que Paiva acaba de llegar él llegó al Bahía, ¿no? El año pasado.
Está en Brasil. Había salido Independiente del Valle.
Pero ya estuvo en León, sí, señor.
Estuvo también en México, ¿no?
Sí, el León de México estuvo, y
estaba recordando
el Valle.
Ahora que viste paraguayos en Cali, pero no jugaron en el mismo equipo. Ángel Berni jugó en Boca y Enrique Berni jugó en el América. Eran paraguayos hermanos. Bueno, Alex Mejía,
está muy cerquita del Once Caldas de Manizales. Al Once Caldas me parece que le falta un poquito arriba, Martín. Claro que está Dairo, pero me parece que necesitan otro delantero. Porque se fueron a Ayron del Valle y se fue este muchacho Valdés. Me parece que necesitarían otro delantero, ¿no? Puede ser, ¿no?
En el Once Caldas llegó Luis Miranda.
Ah, ahora llegó Miranda, el Guajiro. Sí, señor, pero falta un delantero más por el centro, me parece. Pero bueno, ve, Martín.
Y les llegó David Lemos, el que está en el América, un extremo zurdo.
Y Santa Fe acaba de confirmar que Marlon Torres es jugador ya del equipo Cardenal. En cambio, Martín, ese muchacho Gutiérrez, el lateral que era del Medellín, que no pasó exámenes médicos en Junior.
Germán.
Tampoco pasó exámenes médicos en otro equipo. No sé cuál sería el problema que tiene el muchacho.
Él salió del Medellín y... Sí.
Yo, pero ese jugador... Junior. Claro. Bueno, tengo una de Junior. Hay un jugador de un equipo argentino, un defensa, Federico Andueza, un central. No es de los equipos grandes. Me parece que ese es el jugador que está buscando el Junior de Barranquilla para el sistema defensivo, ¿no?
Estaba buscando un Maya, un brasileño que juega en el Puebla también, pero no sé qué pasó.
Era volante, ¿no?
Bueno. Sí, pero Andueza es un uruguayo, hecho.
Está en Argentina.
Sí, del Wanderers y ahora estaba en Sarmiento.
Ah, Sarmiento de Junín, ya.
Sí.
Ve, el presidente de la Confederación Brasileña admitió hoy que en la baraja de candidatos, pues, a técnico de Brasil, si hay extranjeros o no dijo extranjero o extranjeros, pero para calmarlas, ¿no? Las inquietudes periodísticas, dijo, hay un técnico, hay nombres extranjeros. El pues 31 de enero definen, ¿no?
Luis Enrique es un hecho, ya hablaron con él. Primero hablaron con Guardiola, pues Guardiola pues prácticamente los mandó a freír espárragos. Y luego vino Ancelotti también, les
Luis Enrique.
La puerta. Luis Enrique parece que está estudiando, pero sí ya hablaron con Luis Enrique.
¿Ah, sí?
Eso es una noticia, sí, claro, ellos ya se comunicaron con el técnico que salió de la selección española y que fue campeón de Champions con el Barcelona en 2015. Hola. Ese técnico suena, y como te decía ayer, lo de Fernando Diniz también.
Muy bien, y a propósito de Diniz, hay que hacer una pausa. Vos que sí lo sabés, los Domínguez, Álvaro y Juan Guillermo jugaron al tiempo en el Cali.
Sí, alcanzaron a estar.
Aquí, es que mira.
Es más joven Juan Guillermo.
Juan Guillermo, nos recuerdan a los hermanos Briseño, sí señor, a los Oscar, Bustos, sí, que jugaron en el América, a los Darío Ganisa, Ganisa Ortiz, sí, claro.
¿Te acuerdas
a
que los, eran a Uriel, Darío y Darío?
Espérate, a Fabio y a Uriel Cadavid, también que jugaron en el Medellín.
Claro. Cadavid era puntero, ¿cierto, Hernán?
Uy, le pegaba durísimo a Uriel Cadavid, a eso, ¿no?
Uriel Cadavid, del Medellín, sí señor.
Me faltó nombrar en la reunión de ayer de los fundadores de la asociación a Óscar Cordo, que también estuvo presente, y estuvo su hija Vanessa también.
Hernán Darío y el Bolillo, Hernán Darío Gómez, el Bolillo
y Barrabás.
¿Pensaron estar juntos o no?
Y Barrabás. Y yo no sé si Martín Pelufo y Norberto Pelufo estuvieron en el América.
Y en el Bucaramanga, me acuerdo.
Y en el América. Sí, creo que sí.
Norberto Pelufo, sí. No me acuerdo que Martín Pelufo haya estado en el América, la verdad.
Creo que me parece que sí estuvo. Martín estuvo en Nacional, o sí. Bueno, ya vendrán más. Bueno, Martín, tenemos que... El partido se desvirtuó cuando sacaron a todos los artistas de ese juego de París.
Hizo el quinto Equitique.
¿Quién? Equitique.
Sí, el delantero francés.
Entonces, ¿para qué? ¿5-3?
Bueno, 5-3.
Bueno, si buscaban goles, goles les dieron, todos los que quieran, ¿no? De una vez. Bueno, Martín, poneme cuidado porque Renato Gaúcho, el técnico de Gremio de Porto Alegre, a raíz de los 3 goles que hizo Luis Suárez, dijo el hombre, este equipo necesitaba un ídolo y este Suárez va a ser. El hombre entró con el pie derecho, ganó ese trofeo que disputaban, hizo hat-trick, hizo hasta para vender el hombre, ¿oyó? Entonces, Gaucho dice, los equipos necesitan siempre como, si no un líder, una figura grandota, que es un poco lo que pasa con Junior. La figura va a ser Juanfer Quintero, ¿correcto?
Sí,
ese es el jugador que tienen como símbolo. Bueno, Messi en el París, etcétera. Todos los equipos necesitan siempre, aunque es juego colectivo, alguien me dirá que lo juegan 11 y todo, siempre tiene que haber un jugador que marque diferencia dentro de sus mismos compañeros, ¿no?
Renato Gaucho, pues también dijo que era un pistolero, un ídolo. Y así, que una cosa, es muy humilde y él no quiere que le regalen nada, que él se quiere ganar la titular en los entrenamientos, que es muy humilde Luis Suárez. Bueno. Y Leiva, pues, que fue compañero en el Liverpool, además había dicho, pues, que está un escalón por encima. Puede tener los años que usted quiera, pero que es un jugador que está arriba. Está arriba de todo.
Martín, hay un jugador que hace rato, y se me ha quedado mencionarlo, un muchacho, Lucas Román, que llegó a Barcelona, es un peladito también, ¿no es cierto? Divisiones sí, menores.
Sí, habla muy bien de él, que era de, creo que era de Ferrocarril Oeste, ¿no?
Sí, porque aquí vino, al Junior de Barranquilla, Lorenzo Román, un extremo derecho que venía de Argentino Junior, no pasó mayor cosa con él. De ese equipo de Maradona, que yo recuerde, vino uno que era bravo, un defensa, Dardo Urkevich, que lo trajo el Nacional, y vino, por supuesto, Silvano Espíndola, que era compañero de Maradona. Eso, claro. Bueno, ¿y sabes quién fue compañero de ellos? Ya veterano, el arquero Munuti, el que tuvo el Once Caldas.
Ah, claro, que era muy polémico Munuti, ¿no?
Oh, Carlos Munuti, sí, ese movía.
Era un retero, era también belicoso un poco, ¿no? Me parece.
Sí, era hombre.
Pero tenía gracia él. Sí, señor, sí. Lucas Román, 18 años, señores.
Se llama Paxo Escobar. Mira, Paxo.
Zurdo, siempre nos oye, es de Cali, Paxo sí, Escobar.
¿Por qué?
Un saludo,
la gente
nos entrevistó también.
Sí, pero espérate que la gente copia unas palabras tuyas. Me pusiste a llorar con el tema que acaba de sonar. Ocúltame los ojos. Me pusiste.
A las familias y
Una señora me hizo el reclamo anoche en la ceremonia esa. Yo pensé que me iba a saludar, a hablar de fútbol. Me dijo, no, yo quiero decirle una cosa a usted. ¿Por qué no corrige ese Martín? Le dije, pero señora, ese tipo maltrata la gran. Le dije, pero señora, yo Dale. Trato, pero ¿gal de quién?
De Talisca. Gal. 5-4, zurdazo abajo pegado al palo derecho, Hernán.
Bueno, está bien.
Pero qué golazo, ¿oís? Dejó al arquero acostado de cúbito supino sobre el dorso del trastazo que mandó.
Bueno,
qué golazo, amigos.
Bueno, entonces la señora me con énfasis me dijo, es que yo discuto con mi marido, que usted permite que este tipo hable. No, señora, es que él habla así, ¿yo qué hago? Lo trato de corregir. Me puso el caso, que eso que eso cuando se van a casar, que vos decís qué. Y señora, mire, yo sé que fulana se casa con sutano, yo qué culpa tengo. Pero yo trato, le dije, tranquila, señora, yo trato de que este muchacho.
Pero Hernán siempre corrige el entuerto.
Pues sí, pero te entra por uno y dice, bueno, mira. Me llegan hermanos.
Es una costumbre muy que yo he traído, pues, de mi población, conocida por todos.
Me pusiste, ¿qué tal?
Y entonces yo traigo eso muy arraigado, unas costumbres inveteradas.
Sí. Ya.
Entonces, mira. Carachas, qué pena, pero bueno, aquí está el doctor Peláez para corregir el desaguisado.
¿Terminó?
Sí, señor,
5-4. El recreo. Bueno, goles sí hubo, 9, imagínate, penaltis, 3, bueno, mira. Me siguen arrimando nombres o apellidos de hermanos. Tiene razón Luis Fernando Martínez. Los Díaz en Santa Fe, los hijos de Ernesto. Sí, señor. Los hermanos Gómez, Julio y Diego. ¿Diego no fue el arquero? Sí, que fue el América.
Sí, Diego, que era Diego también Gómez. Jugador de campo y arquero.
Los Chará, tiene toda la razón.
Diego Chará. Jimmy.
Exactamente. Otro me dice Pablo César y Johan Arango, me dice Fútbol y Más.
Era Diego, Jimmy, Felipe. No, pues sí, lo que pasa es que hayan jugado el tiempo, ¿no?
Bueno.
Que Felipe estuvo en el Cali.
Sí.
Diego estuvo en el América.
En el América.
Jimmy,
sí. Los Asprilla, los Asprilla sí son cante.
Claro,
eran
son
Luis,
varios.
Carlos, Jimmy, claro. Los Ramírez Gacha. Lateral. Raúl y Jair en Millonarios. Bueno, los Valderrama, tiene toda la razón. Alan y el pibe Valderrama.
Alan,
que entre
Ronald.
Otras, ayer lo vi.
¿Te acordás de Ronald? Eran Ronald, Alan.
Uy,
y los primos de ellos, Didi, pues era primo
Didi
de
Valderrama,
vea, muerto,
ayer el pibe Valderrama también ayer mandó un mensaje por video, ¿no? Me sorprendió, Martín, se bajó ya esa cabellera que lo identificó en el mundo. Está ahora el hombre ya con
no,
un corte.
No puede ser.
Sí, hombre, te estoy diciendo. Porque es que, entre otras, Valderrama va a ser una de las imágenes que promociona el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El hombre consiguió una buena chanfaina, ¿oyó?
¿No será que lo viste como con el pelo agarrado o cogido?
Pelo agarrado, o el pelo agarrado. Sí, lo vi. Tiene ese bigote como gris, como blanco. Los hermanos Guapacha, me dice Alejandro García.
Sadiel Guapacha.
Sadiel. Me acordé de Salatiel Bonilla, que fue un árbitro del Valle. Salatiel. Ese es el nombre bíblico, Salatiel, me imagino. Ya un oyente de la Biblia me va a escribir y me va a recordar si Salatiel es como Jonathan. Jonathan es el nombre de la Biblia, ¿oíste?
¿Sí?
Sí, claro. Bueno, Martín. Es que este Martín me saca un... Después de 10 años a señora. Mira, Martín, ¿cómo te parece que Fernando Gaibor, un ecuatoriano, lo reconoces? Jugó en Independiente, claro, ¿no es cierto?
Así es, jugó en Independiente de Avellaneda, jugó en Emelec, jugó en Emiratos Árabes también.
Bueno, pero creo que estaba en Rusia, me parece.
Él estaba, Hernán, ¿sabes dónde estaba él?
¿Está en Rusia? Bueno, yo lo único que sé...
No, él ya había vuelto a
Ecuador.
Ecuador porque jugó en Independiente del Valle.
Es que ahora la noticia es que llegó a Barcelona de Guayaquil, firmó con Barcelona y él fue en sus comienzos jugador del Emelec, el rival de patio de Barcelona. Entonces los hinchas de Emelec, el mismo rollo que está pasando con Guido Moreno de parte de los de Nacional, que es un acto de alta traición, que cómo va a jugar en el mismo en otro equipo de la ciudad, en fin, ¿no?
Pero... Sí, el Gaibor en Argentina, pues, le fue bien. Independiente, alcanzó a jugar 33 partidos, hizo 4 goles, 6 asistencias.
Tienes razón.
Pero, pues, sí. Va al Barcelona de Ecuador.
Tienes razón, Clau Rodríguez. Freddy Rincón y su hermano Manuel Rincón. Sí, señor, un defensa.
Pero no jugaron, pero alcanzaron a jugar juntos en Santa Fe.
Me parece que en Santa Fe alcanzaron a jugar, me parece. No estoy
Manuel
seguro.
Se va para el Once Caldas.
Es correcto. A la América.
Se queda en Santa Fe y luego va a la América. Pero Manuel hizo parte de ese equipo de Once Caldas que era pareja de centrales con Wilman Conde.
Hola, Martín. En varios medios de Perú, medios impresos, digo, aseguran que Ricardo Gareca ya es el técnico de Ecuador.
Eso
lo hacen desde Perú, no en Ecuador, sino en Perú. Dicen que no, que Gareca va a ser el técnico de Ecuador, ¿será?
Es que llegó a un arreglo ya, no ha sido oficial, pero. Pero entonces estaría, y mira que Gareca nunca jugó ni dirigió en Ecuador. Él jugó en la Argentina, por supuesto, jugó en Colombia, estuvo de técnico en Colombia, también en Argentina, también de técnico en Brasil.
¿Y en Brasil?
Y en Perú. Pero en Ecuador no ha dirigido, es decir, no estaba bien empapado del fútbol ecuatoriano, pero lo hará. Y seguramente le dará buenos dividendos.
Yo creo que todos esos técnicos que mencionaste en Sudamérica, todos ya conocen más o menos las selecciones.
Sí, claro, hoy en día se conoce.
Hoy se conoce todo, yo creo que...
Claro, además el trabajo de un técnico.
¿No? Pero, ¿sabes qué? Me sorprende que no ha habido ninguna reacción, ni sí ni no, de los ecuatorianos. Es una información nacida en el Perú. De que Gareca va a ser el técnico de Ecuador. Ah, entre otras.
No es oficial, pero se filtró esa noticia, eso vi.
Tampoco es oficial el calendario para eliminatorias del Mundial que comenzará en junio. ¿Te acordás que se había dicho que en marzo? Después dijeron, no, mire, hagamos una cosa, no hay afán. Empecemos en junio. Creo que en junio de este año comienza formalmente la eliminatoria, pero la FIFA no ha dado todavía calendario ni fechas, nada.
Ah, bueno. Estamos
en las mismas, ¿no? Hola, Martín. Hay un jugador, José Alberti. Alberti es un apellido de un poeta. José Alberti es un uruguayo que llega también. ¿Cuál es Emelec de Guayaquil, Martín? Debe tener arma, billete, ¿no? O yo.
Alberti es un mediocentro uruguayo. Es derecho. Sí. Estaba en Boston River y va a Emelec.
Ya. Y otro que, ¿sabes?
Hola, no, pero es que Martínez Temelé tiene plata. ¿Cómo te parece? Hay uno que se llama Ayrton Preciado. Juega en México, ¿no?
Es un extremo.
Es pues un extremo.
En Santos Laguna, es un extremo izquierdo. Él empezó su carrera en el Deportivo Quito. Entonces, estaba en Santos Laguna y regresa a... Pues regresa a Ecuador, sí.
Pero ve, en Santos Laguna no está también Harold Preciado.
Ahí, sí, señor, ahí está y ahí se va a quedar.
Ah, entonces Ayrton, el ecuatoriano, es el que iría para este equipo de Emelec.
¿Sabes qué me llama la atención? Es que este técnico Lorenzo no tenga en cuenta jugadores como Julián Quiñones, el extremo de Atlas.
¿Estás hablando de quién? Preciado. Ah, de Néstor Lorenzo.
Sí, me llama la atención, ¿no? Digamos que este era el momento también para ver esos jugadores. En México, pues, podría hacer una revisión. Lo de Julián Quiñones, que tiene 25 años, un extremo derecho interesantísimo que quedó, es bicampeón con Atlas.
Siguiendo con tu palabra interesantísima, el interesantísimo el aporte que me hace don Luis Oñate, de ser costeño, Oñate, me dice, el Unión Magdalena es el equipo donde más han jugado hermanos y varias parejas al tiempo, Alfredo y José del Carmen Arango, Justo y Aurelio Palacio, Pedro y Orlando Rivas, el Pibe y Alan Valderrama, Julián y el Fercho, Miguel González Palacio. Tiene toda Miguel la razón, González. Don Luis, sí, señor.
Miguel González, ¿cómo le pegaba bien a la pelota, ¿ves? El Miguel González Palacio.
Ay, y espérate que...
Tiene un tiro libre que tenía el pelo parecido al del Pibe, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, pero espérate que me acordé de los brasileños. Santa Fe trajo a Pepillo Marín y después llegó enseguidita Casimiro Marín, que no pasó nada, pero eran hermanos brasileños en la década de, por ahí en el 63, 64, cuando estuvo Olten Aires de Abreu, que fue árbitro, jugador y esmeraldero. Señor, tenemos que hacer una pequeña pausa. Hombre, ¿sabes que ha calado en varios oyentes, Martín, ese catálogo de solicitudes de Marcelo Bielsa? Puede que le cumplan o no sé, pero curioso, es el primer técnico que antes de aceptar un cargo dice, estas son mis condiciones, porque muchos técnicos llegan, ¿dónde firmo? ¿No? No, este tipo dice, mire, esto es lo que yo pido, ¿lo cumplen o no lo cumplen? Y listo.
Bielsa además pone a trabajar a su equipo de una manera, de una manera profunda y fuerte. Él digamos, para la información de un jugador, pues necesita ver 60 videos, es decir, necesita ver muchos partidos para hacer un análisis, y es muy escrupuloso con ello.
Sí,
es un tipo
eso.
Que no para
con
de
eso,
trabajar.
Sí. Con eso, con ello, con eso, sí. Ve, espérate, no me vas a olvidar de algo que me contó Ángel, porque primero está la información sobre deportistas colombianos que en áreas diferentes al fútbol, pues son noticia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos muy atentos a
Alejandro,
la participación colombiana. Sí, señor.
Deme la hora para que la gente se dé cuenta que aquí, ¿no? Es en vivo y en directo, señor.
Sí, señor. 2:00 p.m, 19 minutos en Peláez y de Francisco Lado.
Está muy bien su reloj. Cosa que no tiene el otro compañero, pero bueno.
Ay.
¿Cuál es Navidad?
Gracias, señor. Un buen regalo, sí, señor. Una colecta. Bueno,
uno bien barato, por favor.
Cornavín, es que dijiste. Muy saludo a los de Cornavín. Bueno, a ver, Alejandro, no.
Bueno, estamos muy pendientes del Australian Open, Hernán. Con los colombianos, pues cuatro nacionales tienen cupo a la segunda ronda del torneo de dobles. Fue una madrugada muy movida. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se impusieron en un largo partido al peruano Juan Varillas y al alemán Daniel Altmaier, con parciales 6-4, 6-7 y 6-1. Buen comienzo para los colombianos, que recordemos ya han sido subcampeones de este abierto. En segunda ronda se enfrentarán ante la dupla kazaja conformada por Alexander Nedovesov y Andrei Golubev. Este encuentro está programado para mañana a la 1:20 de la madrugada. Camila Osorio, que recordemos quedó eliminada en el torneo de sencillos, pero en el cuadro de dobles, haciendo pareja con la chica Marie Buskova, se impusieron ante las americanas Sophie Chang y Angela Kulikov con parciales 6-4 y 6-2. A las 8:30 p.m, Osorio y Buskova se enfrentarán en segunda ronda ante Aldila Sudjiadi de Indonesia y Miyu Kato de Japón. Finalmente, el cuarto colombiano con cupo en segunda ronda del Abierto de Australia es Nicolás Barrientos, que hace pareja con el uruguayo Ariel Bejar. Se impusieron ante la pareja conformada por el francés Nicolás Mahut y el alemán Tim Poetz con parciales 6-3, 3-6 y 6-3. En el ciclismo, Egan Bernal ya se encuentra en San Juan, en Argentina, preparándose para lo que va a ser este tour. Actualmente ocupa la posición 2360 en el ranking de la Unión Ciclística Internacional y todos los ojos están puestos en él, pues su recuperación aparentemente va por muy buen camino. Y en el caso...
Hola, Alejandro,
sí, señor.
¿Qué pasó con Nairo Quintana? ¿Firmó o no firmó?
Vea, acaba de hablar el gerente general del equipo Corratec de Italia, que hoy precisamente recibió la invitación al Giro de Italia, y dijo que en este momento solamente un milagro podría ser que Nairo Quintana firmara con ellos porque no les dan las cifras.
Ah, es cuestión económica. Ah, bueno, bien.
Sí, señor.
Bueno, muy bien, señor. Hola,
y Mar... último, Hernán. Sí. Una chiquitica en el squash. Hay un torneo que se realiza en la Estación Central de Nueva York. El colombiano Miguel Ángel Rodríguez estará jugando hoy, 7:30 de la noche, contra Mohamed El Shorbagi, que es el número 3 del mundo.
Muy bien. Juan F. tiene razón. Los Guzmán. Roberto Guzmán, que era un lateral, y Garrincha Guzmán, que era el extremo derecho. Bueno, Martín, te iba a contar lo siguiente. Hablando ayer con Juan Pablo Ángel, me decía, hombre, ¿sabe cuál es la diferencia de los jugadores nuestros con los jugadores juveniles de Europa? Me dijo, mire, yo le hablo porque así lo veía yo en el Aston Villa. Las categorías, por ejemplo, 15, 17, 19, trabajan en la semana casi todos los días a doble turno y descansan un día y juegan competencia el domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese jugador en minutos, sumando todos los minutos de trabajo, Martín, al mes tiene muchísimo más minutos que un jugador en el medio nuestro, porque aquí los juveniles entrenan apenas, digamos, un turno, día de por medio, no sé. Entonces él decía, cuando el jugador inglés de 17 llega a la primera, tiene minutos, pero cantidades de minutos trabajando, jugando, entrenando. En Sudamérica eso no es habitual y esa puede ser una diferencia a favor de ellos, ¿no?
Buen punto.
Sí, ¿sabes?
El rigor desde temprano, ¿no?
Sí, exacto. Él dice, porque decía Juan Pablo, aquí uno le dice a los jugadores, hombre, y lo apoyaba Maturana, hay que mañana trabajamos a las 8:30. Uy, no, profe, tan temprano, no era posible a las 9. Digo, en Europa te dicen a las 8 y es a las 8. Y entonces trabajar, digamos, una hora y por la tarde otra hora, entonces ya hiciste en el día 120 minutos, lo multiplica por 4 y bueno, entonces cuando el tipo termine el mes, Martín tiene muchísimos minutos de ritmo, de trabajo, de juego, puede ser.
Sí, ese, puede ser. Buen punto de Juan Pablo Ángel. Hernán, hay algo que quiero comentarte, es que vi a Duván Zapata con el nivel otra vez alto.
En el partido, ¿Duván Zapata hizo gol?
Sí, no, pero hizo dos asistencias magistrales. Ajá. Atalanta le ganó a la Spezia 5-2.
Qué bueno.
Y me parece que el partido de Duván Zapata fue brillante.
Qué bueno.
Él jugó 63 minutos, entró Højlund por él, que ha jugado bastante este danés. Pero me parece que el nivel lo está recuperando, por lo menos en el partido que yo vi. Frente a la Spezia fue así, y luego entró Muriel, que también me parece que fue importante, entró en el minuto 63.
Ah, bueno, la noticia es esa.
Me pareció bueno, sí, buena, muy bueno el nivel, me parece.
Qué bueno, y ese
equipo, sobre todo Zapata.
Si vos tenés buena memoria, ya esta semana había goleado Atalanta, que estuvimos buscando, se había hecho
8-2.
8-2, y hoy metió ¿cuántos? ¿5?
5-2.
Imagínate, 13 goles en dos. No, el hombre tiene su cuento. Bueno, Martín, me recuerda cero con Z. Que Menotti renunció a la selección mexicana por culpa de Televisa, porque el sistema de televisión de Televisa querían utilizar la selección para promociones publicitarias y Menotti estaba en contra de eso y se fue. Esto refuerza lo que dice en la propuesta Bielsa, no prestarse a campañas publicitarias. ¿No?
Sí.
Que un poco nos pasó a nosotros en el Mundial del 94, en los días previos al Mundial del 94. La selección fue utilizada desmedidamente para zonas publicitarias. Y eso también.
Y haber llegado con ese favoritismo, con ese nivel tan alto, después de de haber hecho realmente heroicidades como
aquí
la de
me mandan
la Argentina. Y entonces Hernán llegan también creerse el mejor en lugar de trabajar para ser el mejor. Una cosa es y me parece que faltó rigor también en análisis de los rivales.
Bueno,
eso también lo reconocieron después. Hernán. Bueno, resulta que ha habido también noticias respecto al hijo de Ronaldinho. El hijo de Ronaldinho resulta que estuvo sonando ahorita para el Barcelona irse a probar. Resulta que el papá de Ronaldinho se inició en Gremio y Ronaldinho, el hijo, el vástago, el tubérculo, estaba en Cruzeiro, Hernán, y se fue al Barcelona a probarse y no pasó. Estuve viendo videos del hijo de Ronaldinho.
¿Y qué tal?
Un volante ofensivo, zurdo, delantero. Pues ahí, digamos, se ven esos picados bien, pero pues pero, tú sabes que en esas ediciones cualquiera es Pelé.
No, pero además, Martínez, ese es el problema de los hijos de esos grandes jugadores. Siempre los van a comparar, ¿no? Es que no lo apunté. Tengo el caso de un jugador, ¿no? De un jugador que para jugar en un equipo le cambiaron el nombre. ¿Me entendés? Para que no figurara, claro, jugó con otro nombre, pues, y eso es habitual, para que los medios no descubran quién es, ¿me entendés?
Ah, ya.
Entonces, mira, o sea, Martín. Mira,
el hijo de Abreu, que se llama Diego Abreu, está jugando, y es número 9, tiene la misma posición. Este pelado, Joao Méndez, es el hijo de Ronaldinho, pero ya todo el mundo lo conoce como Ronaldinho.
Ah, es que es este
Junior.
Pelado, a este pelado le cambiaron el nombre para una prueba en algún equipo. Porque si decían que era el hijo de Ronaldinho, pues ya quedaba listo.
Ah, ya. ¿Entendés? Él se probó en Cruzeiro y pues...
Él probó. Sí, probó en Cruzeiro. Se probó este grupo.
Él casó.
Ay, Dios mío, mira.
Él casó.
Irónico este mensaje de Noah. No olvide a los hermanos Rodríguez Orejuela. Ellos también jugaron. Sí, señor.
Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Pero
uy,
qué hacemos. Si es verdad, jugaron los hermanos. Y pues, también amigo, hubo
qué manera,
unos hermanos muy queridos y recordados en Cúcuta. Los hermanos Hernández, pero no.
¿Hernández? Yo me acuerdo de los del Bucaramanga.
¿Cuál
Ricardo. Ricardo. Miguel. Sí. Él era, ¿te acordás? Los García.
Ah, los micos, sí, los micos.
Ricardo García, y todos eran laterales, ¿no?
Uno vino millonario, Hernando, creo que se llamaba el que vino millonario.
Sí, Hernando. Y eran, ¿no?, todos se te dan la misma posición.
Sí. Hola.
Bueno, ¿te acordás, por ejemplo, de Félix Polo y Luis Fernando Polo? Ellos dos eran...
Laterales, ¿no?
Laterales derechos y jugaron al tiempo, sí, jugaban al tiempo del Cali. Luis Fernando era el suplente y Félix era el titular.
Bueno, me confirman que en Manizales el Once Caldas ya para esta temporada tiene cerca de 10.000 abonados. El gancho, los veteranísimos Dairo y Sherman. Señor, los llevaron para que jueguen un año, no sé si 10 o no, un año no más, ¿no? Ahora pregunto, ¿algún oyente de Medellín, hincha de Nacional? Porque no tengo la respuesta. ¿Cuántos presidentes ha tenido Nacional en el último quinquenio, en los últimos 5 años, cuántos presidentes han estado al frente del Atlético Nacional? Y una pausa.
Hola, hola Hernán, ¿cómo vas?
Uy, mira Martín.
Los últimos presidentes, los últimos 5 años, de la Cuesta, Botero, Philip Burr, Juan David Pérez, Emilio Gutiérrez y Mauricio Navarro.
¿Y ellos cuál ha servido?
Pues...
No, buena pregunta. No,
de la Cuesta tuvo algunas.
No, pero.
Yo creo que la Cuesta
le fue bien. Pero mira, la observación que hago es: ¿por qué tanta rotación? Yo creo que ese puede ser una desorientación para el equipo. No digo que se tienen que perpetuar en el cargo, pero si al tipo le está yendo bien, déjenlo 2, 3 años. Pero eso cada año cambiando.
No, pues estamos hablando de la pregunta al lugar, ¿eh? Porque son 5 presidentes en 5 años. Es una locura.
No, por eso es como tener 5 técnicos en 5 años, ¿no? Yo creo que ahí, con todo, como dice Martín, con todo respeto, yo creo que ese es uno de los problemas de Nacional, que la gente no visualiza
una cabeza seria, visible, que perdure, que dure, que tenga un proyecto a 2, 3 años, pero si eso cada año lo cambian, entonces sí. Claro, alguien me dirá, es que el sentido es de empresa. Bueno, puede ser, pero entonces el cazador de talentos para la presidencia nacional no acierta mucho que digamos. Me llegan nombres, tiene razón, Giovanni y Hernán Córdoba en el Cali, me parece.
Sí, 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 Giovanni Córdoba, Herman Córdoba.
Bueno.
Uno jugó en el Huila y estuvieron en el Cali los dos y murieron.
Bueno, y Jonier y Víctor Montaño, sí señor, hermanos.
Víctor Hugo.
Es que no alcanzaron
a jugar juntos.
No, por eso, pero fueron hermanos de un mismo equipo, William sí. Y Jaime Nay.
Víctor Hugo.
Por supuesto, Santiago. William, sí. Santiago y Andrés Escobar, en diferentes épocas, ambos para Nacional. Javier Arango jugó en Medellín y Jaime Arango jugó en Nacional.
Sí.
Y me dice Carlos Alberto y Mauricio Giraldo, no los tengo muy presentes. Bueno.
Carlos Giraldo será el que era volante de marca.
Puede ser, sí.
Puede ser.
Y de hoy, los hermanos Jefferson y Yorley Mena jugaron en el 2009 en el Medellín, dirigidos por Leonel Álvarez.
Jefferson Mena, que es un central, Jorleis, un número 9.
Ve, Martín, Ceuta y Barcelona en Copa del Rey 0-0, minuto 37, y a las 3 va el Real Madrid visitando a Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Y a las 3, City Tottenham, este lo quiero ver, porque Lazio le acaba de ganar.
Salió la alineación del City y del Tottenham.
A ver, dame el Tottenham, porque de pronto David Sánchez no entra.
Dyson está en el banco. Entonces, el City va con Ederson en el arco, 4 defensores, Rico Lewis, Akanji, Stones y Ake, volantes, Rodri, Gundogan, y ojo con eso, porque parece un 4-2-4, jugando con Mares por derecha, Grealish por izquierda y 2 en punta, Julián Álvarez y Haaland, qué interesante.
Está bueno
eso, Hernán, porque son 4-4-2. Cambia un poco el esquema.
Pero mira, Martín, eso que acabas de decir se aplica a un tema que esta semana tratamos. Si vos tenés 2 delanteros en punta, como los tiene el City, que Haaland y que este muchacho, si Millonarios y América y Santa Fe, Junior, tiene 2 delanteros en punta, fíjate que él pone extremos, Mares y Grealish.
Así es, digo yo. Exacto.
Eso te cambia el esquema. Bueno.
Claro, y juega con 2 volantes centrales, Rodri, que es jugadorazo español, y Gundogan, el alemán. El equipo del Tottenham con Lloris en el arco, Romero, Dyer y Davis, los 3 centrales. Más adelantados, Emerson, Bentancur, Højbjerg y Perisic. Más adelantados, Kulusevski por derecha, Son por izquierda y en punta Kane. Partidazo.
Fíjate que, vuelvo y te digo, Conte está enredado en el tema de cómo seguir aprovechando esa pareja de Kane y Son, que habían sido hasta ahora los hombres fuertes. Ahí le mete hoy a Perisic, mete a Kulusevski, no sé.
Y recuperó a Bentancur, ¿no? Que hacía falta.
¿Y dónde está Richarlison?
Richarlison está en el banco.
Me confirma Tecnoraver que Oscar y Daniel Briseño sí compartieron en el Tolima, los hermanos Briseño. Okay.
Bueno. Oscar, que era un... Daniel era el central y ¿sí? Oscar era el delantero.
Así es. Hola, Martín. Hoy tapó Keylor Navas en el París. Le dieron la oportunidad.
Sí, señor.
Pero como venían con el cuento de que de pronto Keylor iría al equipo de David Ospina... ¿Será que se da? Me da la impresión de que como que lo hubieran puesto hoy en vitrina.
Sí, puede ser, Hernán. Y estuvo muy bien, ¿sabes? Luego entró Donnarumma.
Sí, pero él le cascó a Cristiano en un penalti, ¿no? El hombre le cruzó ese guante, ¿no?
Bueno, sí, fue falta.
Sí, es cierto. Bueno, Martín, Memphis definitivamente, ¿dónde va a jugar?
Bueno,
el jugador holandés, ¿no?
Sí, el neerlandés, el viejo Neerland. Memphis, el ya. Viejo Memphis firmó por lo que queda esta temporada y 2 temporadas más de 28 años, sale ya del Barça, va al Atlético por 3 millones de euros, acaba ahorita el contrato con el Barcelona en junio, entonces el Barcelona cobró por lo que quede de contrato pues para que no se fuera gratis, ¿no? En pocos meses, ¿cierto? Y Joao Félix pues necesitan reemplazarlo en el Atlético y lo han hecho con Depay, lo mismo
Cuña. Martín,
Cuña,
y
esa,
ve, y esa novela que había con Ferreira Carrasco, ¿en qué quedó? Que se iba. Pues que,
no, el Atlético no quiere desprenderse de Ferreira Carrasco, un extremo izquierdo muy necesario.
Él quería irse, él quería irse.
Pero es un jugador que me parece que el técnico Simeone lo requiere, lo necesita mucho. Un extremo izquierdo, lateral volante. Muy interesante ese portugués, ese belga de ascendencia portuguesa, Ferreira Carrasco.
Omar Vázquez son chiquitos y Larry Vázquez son hermanos.
Sí. ¿Sí? Son hermanos. Sí, Omar es un volante ofensivo zurdo. Surdito. Y Larry volante de marca. Sí, señor.
Bueno,
Omar.
Martín, definitivamente el Bayern de Múnich se queda con el arquero Jan Sommer, que estaba en Alemania. Creo que estaba en el Borussia, ¿no?
El Borussia Mönchengladbach.
Exacto, 34 años. Sí. Pero es el hombre que va a reemplazar a Neuer en el arco del Bayern.
Sommer es suizo, nacido en la parte francesa de Suiza. Él llega por 8 millones de euros más 1,5 millones en variables. Desde 2014 estaba en el Borussia Mönchengladbach. Bueno, ha salido entonces para el Bayern Múnich. Todavía tiene mucho recorrido por hacer este gran arquero suizo.
Aquí Carlos Álvarez dice, no, está bueno, voy a leerlo, ese Carlos Álvarez, no. Aquí este programa tiene la ventaja, en medio de su liberalismo, que... Dice, hombre, ese Bielsa sí debe ser buen técnico, pero con todo respeto, es un disparate si tiene en cuenta toda esa cosa que pide. ¿Es que ha ganado 5 mundiales o qué? Es un loco. Bueno, sí, tiene razón, es loco. Hola, Martín, qué bueno, me da para preguntarle al IDU, a Juan Martín Caicedo, a la alcaldesa, ni le pregunto, señora, bien otro mundo. En Bogotá hay obras inconclusas en la 100, en la 94, en la 92. Y hoy que hice un pequeño recorrido, así como de fiscal. No, Martín, dos trabajadores. No, la pereza de esos contratistas, sí. Vuelvo y digo, de la 100 en Bogotá, de la 94. Y el de la 92, no, qué mano de vagos.
Fernando, no sos vecino, vos no sos ¿de vecino quién? De un consorcio de personas que llegaron de China... Hace poco.
Al metro.
Sí, a planear lo del metro, sí, hacerlo. Sí. Ellos siguen ahí y que los has visto bastante.
No los he visto, pero sé que andan en manada, eso salen al tiempo, vuelven al tiempo. No, pero Martín, mira, hoy yo porque no le gasto cámara pues a eso. Pero mira, dos trabajadores parados conversando ahí en la. Digo, no, la maquinaria quieta. No, qué mano de vagos. Eso es culpa de Lido. Eso es culpa del IDU, que da unos contratos a unos tipos que solamente quieren recibir el anticipo y adiós te vi. No, hombre, vuelvo y repito, no los conozco, no sé cómo se llaman, pero no, van, los tenemos. Sí son. No, qué horror.
No, por favor, es que verdad no, que no, esto nos trae como una carga emocional no, que se pues vuelve claro. Explosiva.
No, pues claro.
Entonces engendran sentimientos que verdad que nos están llevando a un estrés, a un afán, a una... Entonces, por favor, hombre, por favor.
No.
Por favor, auxilio, ayuda.
Si alguien anda
trabajemos por el desarrollo de la ciudad, de la municipalidad.
Entre la 11 y la 15, entre la 11 y la 19 por la 100, se va a dar cuenta la máquina, ahí tranquilas. Los tipos, sí, con casco protector, sí, ¿por qué no? Chalet, pero no, una mano de... No, qué vagancia, hermano, qué vagancia.
Ha sido del completo agrado de los oyentes tu ímpetu perentorio. Urgente.
Mira, mi ímpetu, vamos a enfriarlo con estos mensajes. J. Castillo me dice, yo soy hincha de Millonarios, pero le repito, Botero, Pérez, Gutiérrez, Navarro, un presidente por año tiene Nacional. Hola, no, yo creo pues que, no sé.
Con el mayor de los respetos.
Sí, esa organización sí está muy mal de cazatalentos, qué horror. Sí, porque
es un tipo.
No tienen scouting, no, qué mano de. No. Bueno, no, después de verlo de acá. Gol de Rafinha para el Barcelona, Martín, que está ganándole al Ceuta por la Copa de España. Aquí me confirma. Ah, bueno. Cote, amigo Rodolfo, me confirma. Bueno,
Rafinha, el zurdo por derecha, ex Leeds.
Hola, Martín, ¿sabes que anoche me llamó la atención? Habían invitado a colegas, pues, y para allá. No, Martín, fuimos, poneme cuidado los que fuimos. Luis Arturo Henao, el coleccionista, Riaño, un periodista de Bogotá, el pájaro Asensio de Caracol Televisión y yo, Dosilato, nadie más
apoyando.
Como si no les interesara o que alguien les dijera, no vayan a eso porque es hacerle profesión, me imagino.
Oye, sí, Yesurú se molesta, ¿no?
Sí, él se mortifica. ¿Cómo van a ir a eso? ¿Cómo le van a hacer publicidad a eso? Me imagino.
No, qué bonito trabajo realizaron ustedes allá, ¿verdad? ¿Qué?
Ah, no, pues te agradezco mucho. Muchos preguntaron por vos y te disculpé. Dijeron, este muchacho por la noche no puede salir.
Entonces, la gente sí, o sea, es que una reunión, había una reunión familiar urgente. Pero bueno, todo está bien.
Hubo una congregación urgente,
No. Una congregación en cónclave para despachar unos asuntos y bueno, pues no, simplemente se logró hacer para luego terminar cada uno en su éxodo, en su diáspora hacia sus lugares.
No, ¿qué tal? Está diciendo que se van para la cava, pues. Dino Baggio fue el hombre que se metió a hablar en cuando el sepelio de Gianluca Vialli. Y ese fue el que dijo, no, nosotros tomamos, nos empepábamos, pues, y quién sabe.
Dino Vago.
Dino Vago.
Mira que dijo que tenía miedo porque en su época había mucho dopaje y pues que eso puede tener repercusiones años después.
Ah,
y
sí.
Entonces ahí me parece que dejó pues un tinte, un ambiente un poco ceniciento.
Bueno, Martín. Uy, ¿sabes a quién le va mal en Turquía como técnico? Andrea Pirlo. A Pirlo le había ido mal en Juventus también, ¿no es cierto?
Sí, le fue mal. Le fue mal. Ay, Hernán, mira. Sí, estoy viendo lo de Pirlo. Sí. Va de décimo.
No, va por décimo. Eso. Buen jugador, que fue, pero como técnico.
El equipo se llama Fatih.
Se llama. ¿Cómo se llama?
Fatih. Karagümrük.
Bueno,
Karagümrük de décimo. Martín,
los contratistas de Bogotá juegan en ese equipo Fatih, una fatiga de trabajo, una avalancia. Ve, sí. Martín, preparémonos porque viene el mundialito de clubes, no te lo vas a perder, entre el primero y el 11 de febrero.
¿Oíste? Te comento porque ese torneo me interesa. En Rabat y en Tánger, Marruecos. El Mundial de Clubes de 2022 se va a jugar este año, el 2023, en febrero y en...
Está bien.
O sea, el 1 de febrero al 11. Primer partido, Al Ahly de Egipto contra el Auckland y el que gane se enfrenta al Seattle Sounders. También se enfrentan Casablanca.
Flamengo está ahí.
Ya te digo. Sí, Wydad Casablanca, Al Hilal. Luego vienen unos enfrentamientos entre los ganadores de esto. Y luego, digamos que todo está armado para que en la final sea Real Madrid-Flamengo. A veces se da, a veces no se da. Pero
en general eso es lo organizan,
sí,
así, ¿no?
El equipo europeo contra el equipo de Sudamérica.
O sea, Martín, ¿qué paseo le terminó dando el Internacional de Milán a ese Milán en la Supercopa de Italia? ¿No? 3-0 le metió.
Muy buen partido, a mí me gustó mucho ese partido.
Gol bueno, ese es Lautaro Martínez, o yo.
Muy buenísimo, de crack. Es una jugada por derecha de una categoría, ¿y qué tal la definición? Pues una definición dificilísima, complicada, porque el ángulo estaba muy cerrado.
Y sí, pasa no, la pelota así.
Le pegó, pero ni siquiera con violencia, ¿no?
No.
Una finura de gol.
Mirá,
de verdad. Una joya.
Pero qué flojo ese Milán, hola. Lo vi mal.
Bueno, sí, no. No pudo.
Martín, está en la gradería. Debe estar sentado. Va a jugar el Tottenham, ¿no?
Uy, me vuelvo loco.
Debe estar sentado por ahí en un rincón escondido Tuchel.
Eso dicen, ¿no?
Sí, dicen que si Conte se va.
Que Conte, lo que pasa es que él ha pedido jugadores. No se los llevan, el Tottenham, los dueños, pues, son un poco, ¿qué te dijera yo? Del bolsillo duro, fuerte, y este señor Levy, el presidente, de verdad, y el dueño, que es un empresario que vive en las Bahamas, no sueltan dinero para reforzar el equipo. Él dice que es imposible ganarle así al City o ganarle al Arsenal, tal como están las cosas, que necesitaría reforzarse mucho. Entonces dice que saldría ahorita, apenas se acabe la temporada, si no es que antes viene otra,
sí,
de pronto un partido desastroso o algo así podría salir, ¿no?
Porque habían hablado de Pochettino en su momento.
Ah, estaba también.
Pendiente. No, pero
regresar.
Sí, hoy vieron el dato de nuestro amigo Tuchel. Hola, también dicen, Juan, sí. Juan Garibelo Peña me recuerda a los Roa, tiene toda la razón. En Santa Fe, sí, donde jugó Juan Daniel. Hay uno que estuvo en el Cali también, en Fortaleza. Y hay otro Roa que está jugando en Pasto, ¿es? En el Deportivo Pasto.
Hay dos hermanos que son Andrés y Juan Camilo. Es que Andrés, que son de Sabana Larga, pero si no alcanzaron a jugar juntos. Andrés
anoche
en el Cali y el hermano en el Tuluá.
Anoche, ¿sabes a quién vi? A Juan Camilo Angulo, el lateral.
Ah, no fregues.
Estaba ahí, yo no sé, y vi también a Martín Arzuaga. Ahí lo saludé, le dije, Martín, estás como un toro, el toro de Becerril. Ve.
El toro de Becerril, ¿no? Sí.
Martín, mañana podría ser detenido en México Dani Alves. Te voy contando esa.
Dani, sí, Alves. Hay una denuncia del 30 de
¿qué fue lo
30
que hizo?
De diciembre. Mira, una mujer se quejó y lo acusa de haber sido invasivo y haber sido un atrevido y de acoso en una discoteca. Él lo niega todo, inclusive la esposa de Dani Alves dice que a él se le acercan las mujeres y, mejor dicho, trata de disculpar a su propio esposo, pero esta denuncia parece que va muy en serio. Vamos a ver qué pasa con Dani Alves. Eso fue en Barcelona y él ahora está en el Pumas de México, ¿no?
En Pumas, sí. Insisten en que Gareca tiene todo listo para ir a jugar, a dirigir en Ecuador. Hola, Martín. Sí. Un jugador que surgió en el Tottenham, el equipo del cual hablábamos, se llamaba Anton Welkicks. Estaba formando en el Charlotte de la Liga de Estados Unidos. El Charlotte donde va a tapar el guatemalteco. ¿Te acordás que te conté esta semana del arquero Jerez? Bueno,
Jerez,
este señor Anton Welkicks perdió la vida en un accidente entre embarcaciones.
Ay, hombre, qué vaina.
Él compartió equipo con Enzo Copetti, entre otros.
Copetti, el delantero que llevó el Racing.
Tenía 25 años. Un accidente marítimo que todavía no está claro qué fue lo que pasó. 25 años, jugaba en el Charlo.
¿Cómo va a ser?
No, es que
Hernán, a Brozovic lo están pidiendo desde el Barcelona y el Inter ha dicho que si quieren a Brozovic puede tener 30 años, todo lo que quiera, tienen que poner 50 palos por el croata.
¿Sí?
Sí, 50 palitroques.
Te ha dicho que lo había pedido...
¿El Barcelona lo quiere?
El Barcelona lo quiere, sí, lo andan buscando, ¿no?
Sí.
Hoy en la selección de Brasil, la que va a jugar a las 5 de la tarde, tengo que ver a Víctor Roque, el delantero del Atlético Paranaense,
señor.
Que ese tipo pinta, ¿no? Al no estar Endrick, la figura dicen que es ese Víctor Roque.
Así es.
Es verdad, pues, ¿no? ¿Cierto?
Así es, ese es el jugador, a ver, un delantero en punta que es como un 9, no muy alto,
sí.
Muy rápido, ¿no?
Ya
que Brasil ha tenido unos 9 que no han sido tan altos como ese prototipo, el arquetipo del puro 9. Romario era un jugador que no era alto,
no,
pero era como fornido, grueso y muy goleador, vivaz, relampagueante en el área.
Pero
no era el típico estatura de número 9, no tenía.
Martín, este sí me parece un bochinche grande, que Gundogan llegaría al Barcelona en junio. Yo creo que... No sé.
Llega libre, ¿no?
¿Pero sí llega libre?
Sí, llega libre, hermano. Por eso seguí.
Viajó de Bogotá a Santa Marta y se encontró 11 peajes en la Ruta del Sol.
No, eso es un horror.
No, el ministro... Vos sumás los peajes, abuso. Es más fácil que te bajes en avión. Así pues habían calles, recortado la silla y todo.
Los únicos que les va bien en Colmejo son los dueños de los peajes, a las carreteras, a los...
No, eso se llama los concesionarios.
Sí, los concesionarios viven una vida pues rebosante, fecunda... porque todo el mundo paga los peajes, pero las carreteras vueltas añicos.
Sí, hombre, qué horror.
Vueltas a un tierrero. No, qué desastre, ¿verdad? El país con más peajes que existen, o sea, en Estados Unidos hay menos peaje.
Esta es la última, Martín, que no nos va a pasar a nosotros. No, espérese, Quilio, que le interesa. La BBC se disculpó después de que se escucharan sonidos sexuales durante una transmisión deportiva
con Lineker. Estaban ahí Lineker.
Ahí está Lineker.
Él se disculpó también.
Bueno, aquí afortunadamente no vimos sino ruidos cuando esto de corta y rayo y tal. Ve, nos vamos a ir ya porque el tiempo
gracias
se acabó.
Gracias por todo.
Sí, hombre, no sabes cuánto te agradezco.
Caracol Podcast.